Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Estás en SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Rosario Lázaro, escritora, traductora literaria e investigadora, bienvenida de nuevo a los micrófonos de SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Esther. Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, encantada de tenerte hoy para contarnos sobre tu nuevo libro, tu nueva publicación, Hasta el Sol y todas las ciudades en el medio, publicado por la editorial Criatura Editora, que salió ya en el 2024, pero lo estás presentando en Sydney en unos días, ahora hablaremos de ese evento. Pero lo primero que te quería preguntar, Rosario, es por el título. Es un título muy evocador y como que sugiere una relación más bien profunda con la geografía, el espacio. Cuéntanos, ¿cómo decidiste este título y qué significa para ti?
Es un título que parece esos títulos del siglo XIX, ¿no? Que eran títulos eternos y que tenían un montón de detalles. Es una linda pregunta y es lindo que lo relaciones desde el principio, desde el título, con lo que son las derivas geográficas y de estados de ánimo que marcan el libro. Esto es una traducción literal de una canción muy bonita que es To the Sun and All the Cities in Between, que es de City of the Sun, una banda americana, que aparece referido brevemente en una de las crónicas, que es una de las crónicas sobre la maternidad en varios momentos y que me acompañó en varios momentos bastante claves de ese proceso que es casi una metamorfosis y que es la maternidad al mismo tiempo que coincide en mi caso con el hecho de haber migrado a Australia. Y me pareció que era rendirle un lindo homenaje a esta canción que, si no la han escuchado, escúchenla, es muy evocativa, es instrumental y que creo que podría ser la perfecta banda sonora de un viaje por el espacio, digamos, y que también vuelva a la Tierra de a momentos, porque en realidad la Tierra aparece, varios puntos de la Tierra aparecen mencionados a lo largo y ancho de este libro.
Sí, y además describes, no sé, ciudades extrañas, ¿no? Habitando en espacios donde haces también muchas referencias a Australia, en lugares que uno puede reconocer, pero también hay una fuerte presencia del Cabo de Santa María, La Paloma. ¿Cómo se entrelazan estas dos realidades tan diferentes en tus narraciones? ¿Qué, no sé, es una especie de nostalgia de tu lugar de origen? ¿Cómo te relacionas con esto?
Creo que el hecho de emigrar para cualquier persona que haya nacido en un lugar, haya crecido tal vez en el mismo lugar o en otro, y que luego ya en la edad adulta decida irse a otra geografía, implica siempre tener una cierta añoranza de ese lugar que se deja, porque se deja porque es lo conocido, porque es lo que evoca la infancia, es lo que tiene los olores que son reconocibles, y también todo ese tejido que es la familia, los amigos, pero también en un sentido muy práctico y muy factual, si se quiere, el hecho de, bueno, cuáles son las condiciones para la vida de ese lugar, ¿no? Los cauces de agua, las montañas o no las montañas, las dunas de arena, qué tipo de océano te rodea en ese lugar o si es un lugar en el medio de la tierra. En este caso, yo nací, ¿no?, en el interior de Uruguay, pero pasé toda la infancia en La Paloma, que es este Cabo Santa María, que prefiero nombrarlo de esa manera también emulando a los exploradores decimonónicos que fueron los que lo bautizaron como tal. Y nada, este Cabo Santa María aparece de manera bastante recurrente en estas crónicas porque de alguna manera estas crónicas, muchas de ellas fueron escritas siempre en ausencia, al estar desplazada, si se quiere, al no estar en el Cabo Santa María. Y entonces, frente a esos otros mundos que se van descubriendo por los tránsitos que te ocurren en la vida, porque bueno, nada, por razones de trabajo y demás, tuve que vivir en varios lugares y hace 6 años en Australia, el Cabo Santa María aparece de manera recurrente como una presencia que es como un término de comparación. Es como, bueno, ¿qué pasa con las olas? ¿Cómo son las olas en la costa de Nueva Gales del Sur y cómo son en el Atlántico Sur del Uruguay? Entonces, ese marco, ese término de comparación nostalgioso, también me sirve para poder dimensionar cómo es ese nuevo paisaje frente al cual estoy observando y obviamente escribiendo. Y tenemos que recordar que siempre la escritura además es una mediación, ¿no? O sea, yo nunca voy a poder retratar exactamente lo que está enfrente, porque siempre sabemos que está impregnado de mi visión, de mi manera de poder dar cuenta de esa experiencia. En estas crónicas, igual, de todas maneras, siempre está esa intención de poder compartir esa experiencia, de poder mostrarle a quien lea ese espacio, ese nuevo lugar, siempre en comparación con términos conocidos. Lo hago con el Cabo Santa María en algunas ocasiones porque también en algunos casos estos textos fueron pensados para lectores del Río de la Plata, digamos, y que tal vez o no tengan esa referencia de cómo es este cabo árido, barrido por el viento, muy frío, muy... poco receptivo, digamos. Es un lugar bastante agreste.
Y muy evocador, ¿no? Muy poético.
Sí.
Además, en tu forma de escribir, de hacer estas crónicas, vas mucho entre ese mundo exterior del paisaje y el mundo interior. Haces un viaje constante entre el pensamiento, la reflexión, las palabras interiores con lo que se percibe en el exterior, ¿no? Como si fuera una presencia omnipresencia ahí, ¿no? ¿Cómo manejas este estilo de escribir? ¿Qué te lleva a escribir de esta manera?
Hay algunas referencias que tienen que ver con literatura hispanoamericana. Por ejemplo, bueno, latinoamericana, decimos, porque vamos a incluir a Brasil en eso. Una referente inmediata en lo que es el estilo de la crónica son las crónicas de Clarice Lispector, que ella escribió durante muchos años, incluso como ganapán, cuando vuelve del exterior y vuelve a vivir a Río de Janeiro, se dedica a escribir crónicas. Y la crónica en Brasil es una especie de texto muy poético incrustado en la lógica del periódico. Entonces, ella se permite algunos desplantes muy literarios, muy poéticos y muy autorreferenciales, pero velados de alguna manera, que le permiten explorar cuestiones muy impresionistas con respecto a la realidad en el medio de un diario, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer alta literatura? En el caso de ella, ¿no? Yo no estoy haciendo un parangón con lo que yo hago. Digo que ese ejemplo es muy rico si queremos ver cómo la literatura, la mejor literatura, en el sentido de con los recursos más innovadores, de tratar de poner metáforas que están en el límite de lo que no se entiende, pero que son profundamente evocativas, que puedan estar para un lector, una lectora común, ¿no? ¿Y qué pasaba? Y ella tenía un éxito impresionante en esas columnas o crónicas, como queramos decirlo. Eso fue una lectura muy marcante para mí. Yo hice el doctorado además sobre eso en Brasil, entonces creo que eso es como una especie de marea por detrás de todas estas crónicas. Y otros cronistas súper claves de lo que es la tradición nuestra, como por ejemplo Martí, cuando se va a Nueva York y en el siglo XIX se encuentra con esa ciudad gigante, llena de máquinas, industrializada, llena de ceniza, de personas, de procesos industriales que es la primera vez que ve. Entonces, lo mismo que la fascinación de Rubén Darío, y después seguís avanzando en el siglo XX y hay muchos otros cronistas de varias tradiciones que son como una especie de ese trasfondo con el cual, no sé si dialogo, pero sí que tienen que ver con la elección de este género literario como una forma de acercarse tanto a paisajes como a estados interiores y también relacionarse con lecturas que van surgiendo en esos lugares. No sé si respondí la pregunta, pero...
Sí, no, desde luego. Y además son estos textos que recoges en el libro... Han sido la mayoría publicados en prensa, vienen de ese género también. Y además, haces otra mezcla también, como digo, lo intimista, lo cosmopolita. ¿Qué esperas que saquen los lectores de relacionarse con ese mundo que tú les propones? No sé, ¿es una invitación a reflexionar sobre los límites de los espacios, los límites de las ciudades, los hogares o los propios límites personales? ¿Cómo te gustaría que la gente lo percibiera?
Una de las, esto tal vez no es algo deliberado de mi parte, pero sí que ha ocurrido en las lecturas, es el hecho de que quienes leen estos textos a veces vuelven con el comentario de que permiten ver la realidad con otro lente, a veces más minucioso, más exhaustivo, más atento a cuestiones muy mínimas del mundo natural y, bueno, de nuestro entorno en general y también de estados de ánimo en cada uno de esos lugares, ¿no? Es como la relación de ida y vuelta entre lo que es la sensibilidad y un paisaje nuevo, ¿no? Entonces creo que si hay algo que ha ocurrido, por lo menos en estas lecturas, es como poder impregnar ciertos espacios geográficos que a veces no tienen literatura asociada, porque no tenemos literatura asociada a todos los espacios geográficos del mundo, es poder también impregnarlos de otra mirada, que puede ser la mía, pero también gracias a eso puede llegar a ser otras observaciones que vos hagas con respecto a esos otros espacios, siempre atravesados por la literatura, además, porque pongo muchas citas, a veces traduzco, traigo otros autores, me gusta que ese paisaje también se construya gracias a lo que se lee en él.
¿Tú dirías que la literatura nos ayuda a entendernos a nosotros mismos?
Tal vez sí, o por lo menos hacer la experiencia más rica, a poder percibir de una manera más aguda todo lo que nos rodea. Creo que en ese sentido la literatura, como el arte en general, nos da herramientas o por lo menos percepciones, fogonazos, ¿no? Epifanías, momentos en que realmente te parece que todo tiene sentido, cuando en realidad después en el día a día no es tan fácil que ese sentimiento venga todo el tiempo, ¿no? Creo que sí, la literatura siempre es como una, es un extra, ¿no? Es el arte en general, la posibilidad de ver la realidad con otro lente, ¿no?
Otro tipo de conexión.
Sí.
Sí. Bueno, ya lo has dicho un poco, pero quería preguntarte también qué reflexiones te gustaría que los lectores de Hasta el Sol y Todas las ciudades en el medio se llevarán consigo al terminar el libro. No sé, ¿hay alguna idea o alguna emoción clave que tratas de transmitir más allá de las palabras mismas o de esas imágenes que creas?
Creo que lo que signa de alguna manera el libro es una nostalgia por el lugar de origen que todos, todas y todos lo tenemos, o sea que siempre tenemos un lugar de origen al que nos gusta volver o al que nos gusta evocar y que tiene que ver con olores, con colores, con ciertos sentimientos y esa posibilidad de que nuevos espacios y nuevas geografías también se relacionen con ese lugar de origen y lo terminen desdibujando, ¿no? Porque somos eso, somos muchas cosas al mismo tiempo. Somos el lugar de origen, pero también somos las experiencias a las cuales que tenemos a lo largo de la vida. Y creo que en ese sentido, si hay algo que marca este libro, es esa posibilidad de bucear en la nostalgia y darse cuenta que en definitiva todos los lugares son un poco lo mismo, ¿no? Lo que cambia son los momentos en que nos encontramos con determinadas cosas. Si hay algo que podría ser. Y después el hecho de poder, en este caso, hay muchas de las crónicas que están situadas en Sydney, que están situadas en Australia. Para mí, que yo además traduzco literatura, me interesaba poder explorar el hecho de que, bueno, tenemos tan poca literatura australiana que llega a los países de habla hispana. Es como, bueno, ¿cómo dialogar con este caudal súper vasto de obras que muchas de ellas tienen que ver con el paisaje de modo fundamental? Estoy pensando, por ejemplo, en Patrick White y la novela Voz, que aparece además referida en este libro. De poder acercarnos a esas lecturas de una manera que también tenga que ver por medio de la lengua española, ¿no? O sea, por medio del español. Entonces creo que ese ejercicio también es un poco traducir ese caudal de literatura australiana, de referencias culturales, no solamente a Australia, hay de otros espacios también, pero es el intermediar y acercar otras geografías, pero acercar también otras lecturas. Hay muchos libros referidos, hay muchas obras, hay poemas, hay traducciones torpes, hay traducciones mejores que voy intentando en estas páginas y que, bueno, que me parece que es interesante también porque forman parte de la experiencia de irse a otro lugar a vivir y de poder también, no sé si entender, porque lo que recién hablábamos es es una tarea de toda la vida, pero sí de poder percibir estos lugares de maneras diferentes.
Bueno, presentas este libro en Sydney dentro de unos días. Háblanos de este evento que va a ser en Lost in Books en Fairfield.
Sí, estoy muy contenta. Va a ser, tú me vas a acompañar el sábado 10, va a ser a las 2 de la tarde. Se pueden registrar para el evento. Es un evento de entrada gratuita y libre. Hay que registrarse nada más antes. Y bueno, vamos a estar conversando sobre el libro y sobre las diferentes maneras de leerlo también. Bueno, va a estar el libro disponible y creo que va a ser una tarde de, por lo menos, de celebración de lo que es la literatura escrita en español en Australia.
Excelente, pues Rosario Lázaro, escritora, traductora literaria e investigadora. Muchas gracias por haber venido a los estudios de SBS Audio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.